Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Ahora, vamos a abrir la palabra, por favor, en Génesis capítulo 17. El miércoles pasado, estamos tomando la vida del padre de la fe, la vida de Abraham, y estamos buscando qué fue lo que pasó en la vida de él, y estamos estudiando los problemas y cómo enfrentó los problemas, cómo se metió en problemas, cómo resolvió sus problemas, y la idea es darnos cuenta que verdaderamente todos tenemos problemas. Puede ser el padre de la fe, pero sin embargo Abraham tuvo gran cantidad de dificultades. El miércoles pasado, ¿usted cree que el padre de la fe no tuvo problemas en su matrimonio? Y grandes, hermano, porque resulta que Sarita, hoy que digo Sarita, bienvenida, hermana, porque resulta que Sarita le salió un poco enojada. Sarita revolvió la leche, sacó mantequilla y después culpó a su marido, ¿verdad? Pero no quisimos ser tan fuertes el miércoles pasado porque estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Así es que eso pasó, problemas en el matrimonio, eso fue lo que tuvo Abraham. Y bueno, escúchelo, el miércoles pasado, ahí lo tenemos en el internet. En esta oportunidad vamos a hablar, fíjate, Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y ahora vamos a hablar cuando le falta la fe al padre de la fe. Dios mío, bendito. La idea no es que usted salga de aquí, ay Dios, con que le faltó a Abraham, pastor, ya no se diga a mí que me llamo Chepe. No, espérese, espérese. Papadito, algo, alquito, chiquitito ahí, no sé qué será, John, tú que eres el mago ahí. Génesis capítulo 17 en nuestras Biblias y el versículo 17, por favor, dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Ok? Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 ha de concebir. Se rió. Ahora, el asunto es este. ¿Quién estaba hablando con él? Dice en el versículo 15, dijo también Dios a Abraham. Por respeto no lo dijo, pero lo pensó. Y cuando, aunque lo piense, mi hijo lindo, ya estuvo, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Ahora, yo le pregunto una cosa a usted. ¿Tenía razón el hombre o no tenía razón? ¿Sí o no? ¿O hay alguno de 100 años aquí? Bueno, ¿verdad? A lo mejor. ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, Sara, tu mujer te dará a luz un hijo. Eso ya era para volver a ver a Sara y decir, Dios mío. Y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Que Dios bendiga esta palabra. En el capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande. En el capítulo 12, versículo 7, dice la palabra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y en el capítulo 13, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Había una promesa de Dios. Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham tenía 75 años. Hay que tomar en consideración, hermanos, que los tiempos aquellos eran distintos a los nuestros. De hecho, Abraham recibió la promesa a los 75 años y después de esa promesa vivió 100 años más. Abraham murió a los 175 años, hermano. Dios le dio la promesa a Abraham cuando tenía 75 años. Sara tenía 65. Y recordemos que era una mujerona, pues esta señora, ¿verdad? Sara estaba hermosa y usted sabe lo que pasó con Faraón. Y eso lo vamos a revisar esta tarde, ahora con otro rey, que ya Sara todavía de 90 y todavía la hacía, porque el otro rey le puso la mirada. Pero eso es más noche. Bueno, hermanos, cuando falta la fe, Dios te promete algo, pero pasa el tiempo y pasan las cosas y no llega lo que Dios te ha prometido. ¿Qué hacemos? Somos humanos, somos gente de carne y hueso, somos personas que nos desanimamos con situaciones. ¿Qué pasa? Esta fue una situación que vivió Abraham, que no se habla mucho, pero la vivió. No lo expresó por temor a Dios, y esto me trae a la mente, al corazón, situaciones que no le expresamos a Dios, pero que las pensamos. Dios no me escuchó, Dios no me ayudó, Dios no me dio esta oportunidad, Dios no me dio este trabajo, Dios no me sacó de este problema, tanto que le pedí al Señor, tanto que, y esto es que, y algunas veces, ¿verdad?, le decimos al Señor, y esto es que me pasé toda la semana de oración en la iglesia, y hice día de ayuno. No podía ni bajar las gradas para tomarme la sopa de todo lo débil que iba yo. Y Dios no me contestó. Cuando falta la fe. 10 años más tarde. 10 años más tarde. Cuando Abraham tenía 85, Abraham dijo, yo voy a ir a tocar las puertas del cielo. No vaya a ser que a Dios se le haya olvidado lo que me dijo, man. Entonces, en el capítulo 15, en el versículo 4, o más bien, déjame ver. Sí, capítulo 15, ¿será que es el versículo 1? Después de estas cosas, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Notemos una cosa. La promesa fue en el capítulo 12. Ahora estamos en el capítulo 15. Ya pasaron 10 años. Y Dios le está diciendo a Abraham. Mire lo que Dios le dice. No tenga miedo. Yo soy tu escudo y tu galardón. Y Abraham dice. No, pues si yo eso lo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que tú eres mi escudo, yo entiendo que tú eres mi galardón, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del muchachito, que no me lo ha dado, el niño. Y mira yo cómo estoy de viejo ya, Dios le habla de una cosa, y Abraham, ¿verdad?, lo saca por la tangente y Dios lo mete por la secante, como dicen. Entonces él dice en el versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Como diciéndole una pequeña recordadita, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Si no tengo niño. Ya le había prometido. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer, un mayordomo, un siervo, un esclavo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Aquí le está recordando a Abraham la promesa. Como diciendo, acordate, Señor, hace 10 años que me prometiste. Y aquí he estado fielmente esperando. No me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora aquí viene el versículo 6, mire usted lo que dice el versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Me diste la promesa hace 10 años, me la estás confirmando en este día, y yo la creo, Señor. Y le creyó a la promesa que le hizo. Aquí tenía ya Abraham 85 años y Sara tenía 75. El capítulo que acabamos de leer, capítulo 17, versículo 17, donde dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Amados míos, mire lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de cuántos años? Quiere decir que después de que Dios le confirmó la promesa, pasaron otros cuantos, 15 más, hermano. Dios mío, bendito. Desde el día que le dio la promesa hasta este momento que estamos aquí, había pasado un cuarto de siglo. 25 años habían pasado. 25 años esperando la promesa. Y luego mire lo que le dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, como diciendo, cuando me diste la promesa tenía 75, mano. Tenía fuerza y tenía ganas. Pero ahora, ni una ni la otra, mijo. Y luego vuelve a ver a la mujer. Y dice, y Sara ya de 90 años, hermano, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá la segunda vez. Tú me estás prometiendo un hijo, pero no sabes qué, ojalá que este niño que nació con la egipcia, que este niño esté delante de ti. Úsalo a él, pues. Versículo 19, respondió Dios, la misma palabra otra vez, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bueno, en este pasaje se rió Abraham porque Abraham no le creyó a Dios, pero Dios le confirma el pacto y dice, le creyó a Dios. Bueno, había perdido la fe, Dios le confirma el pacto, ahora le cree. Ahora, ¿qué va a pasar con Sarita? Vámonos al capítulo 18, versículo 9. Se presentan los ángeles del Señor en esa porción de la Escritura y mire lo que le dijeron en el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? A mí me encanta cuando Dios hace preguntas, hermano. Me encanta porque Él sabe todo, pero siempre las hace. Igual que las mamás, ¿verdad? ¿De dónde venís? Ya saben de dónde viene la muchacha. Pero bueno, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara era latina. Estaba a la puerta de la tienda escuchando, ¿verdad? Bueno, mejor no digo nada porque... Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Imagínate que Sara no se le pudo haber ocurrido que era Dios el que estaba ahí. Y que Dios sabía que la mujer tenía el oído puesto ahí en la puerta, pues. Ella quería ver qué es lo que el marido estaba hablando. 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Esto me encanta. Porque está diciendo la Biblia, sí, es cierto, Abraham está viejo y Sara también. Pero ¿acaso hay algo imposible para mí? Dice Dios. No hay nada, yo puedo hacer, 200 años podía haber tenido Abraham y hacer que concibiera, porque Dios es Dios. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no hablaba. Era, Dios mío. 12. Oh, o sea que se rió Abraham y se rió también la Sara. Bah, los dos. Tal palo, tal astilla. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré en el deleite. Estaba pensando la viejita, mire usted. Después que envejecido tendré deleite. Y ahora fue al revés. Hoy la Sarita volvió a ver al marido. Dice, mire, y este ya no, pues, ya no cuaja. Um, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, como era latina, negó. Dice: no, yo no me estaba riendo. Es que me acordé de un chiste. Entonces Sara negó diciendo: no me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Hermanos, hay momentos en la vida donde podemos perder la fe. Y cuando perdemos la fe, caemos en un estado de ánimo muy cerca a la depresión. Caemos en un mundo de negatividad, en un mundo de abandono. A tal grado que es fácil llegar a pensar que Dios nos ha olvidado. Y esto indiscutiblemente nos causa una tristeza profunda. Nos quita el deseo de luchar en la vida, el deseo de seguir adelante. Cuando perdemos la fe, perdemos también la esperanza. Y es complicado. Es complicado. Esto se los comentaba a ustedes hace un tiempo. Una pareja, por cuestiones de amenaza, salieron de su país. Un amigo les dijo en ese país: vénganse, que aquí la van a hacer. Cuando vengan, yo les ayudo. Vendieron las cosas que tenían. Se vinieron para este país y, ya estando ahí, los amigos le dijeron: no, mire, disculpe, no podemos, está nuestra hermana, está en la casa, entonces no lo podemos tener. Se quedaron en la calle con dos niñas de 4 y 6 años, si mal no recuerdo. Unos ancianos los recogieron, los llevaron a su casa y buena gente, los señores, le dijeron: si ustedes nos ayudan con los quehaceres de la casa, ustedes pueden quedarse acá. Pero estaban durmiendo en el piso y le dio neumonía. Fueron a parar al hospital los dos, y sus hijas se habían quedado con los ancianos. Dice: pastor, estamos confundidos. Nosotros oramos mucho para tomar esta decisión. Y pensamos que era la decisión de Dios. Pensamos que teníamos el aval del Señor. Dejamos todo, vendimos todo. Hoy no tenemos ni casa en nuestro país, ni un lugar en acá donde estamos. Nuestras hijas con personas extrañas, y nosotros en un hospital sin saber qué hacer. Estamos a un punto de perder la fe. Decirle a una persona en medio de una situación como esta: no se preocupe, hermano, crea, eso es fácil. Pero estar en esa posición, estar en esa situación, es una cosa complicada. Hay momentos en la vida, hermanos, que perdemos nuestra fe y confianza. Las promesas de Dios están ahí. Las promesas del Señor están en la palabra y no es una cosa sencilla. Abraham, el padre de la fe, perdió la fe. Y quiero decirle en este momento estas situaciones que son importantes en la vida cristiana. Cuando usted tenga dudas, es mejor que exprese sus dudas que dudar en silencio. Porque si usted comienza a dudar en silencio, va a haber un momento que esas dudas se van a aferrar a su mente, a su corazón. Hasta el momento que poco a poco usted comience a abandonar la fe. Y quiero advertirle de esto, que es tan importante. Esposas, ustedes pueden ser el mejor termómetro de la fe de sus esposos. Maridos, ustedes pueden ser el mejor termómetro de la fe de sus esposas, de la fe de nuestros hijos, de la fe de nuestros familiares. Cuando usted comience a observar, cuando usted comience a percibir que su esposo ya no quiere leer la Biblia, cuando usted observe que su esposa ya no quiere leer la Biblia, y otra cosa más, cuando usted observe que su marido o su mujer comienzan a poner la mirada más en la gente que en el Dios de la gloria, es de preocuparse. Cuando una persona comienza a poner su mirada en la gente, es que la gente aquí, es que la gente allá, es que este hermano aquí, es que esta hermana allá, es que tal persona aquí, es que tal persona allá, apúntelo, usted va a terminar fuera de la fe. porque la Biblia nos manda poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y no poner la mirada en la vida de otras personas. Ninguna persona te puede salvar. Las riquezas de la gracia del Dios del cielo vienen de nuestro Padre Celestial y no vienen de ninguna otra persona. Si hay personas en la iglesia que no andan caminando conforme a la palabra, si usted quiere verdaderamente hacer algo por ellas, en lugar de criticarlas o chismear, doble rodillas y ore por esas personas. Eso es lo mejor que puede hacer. Pero si usted ha puesto su mirada en la gente, usted no tiene a Cristo en su vida, no tiene a Cristo en su corazón. Usted ha creído en la antropología, en eso ha creído usted, pero no en la cristología. Porque a la casa del Señor venimos a adorar a Dios y a poner nuestra mirada en el Señor. Usted es el mejor termómetro. Cuando usted le dice a su esposo, mira hijo, me doy cuenta que pasas largas y largas horas frente a la televisión, pero no te veo tomar la Biblia. No te veo que tú oras como orabas antes. Ahora veo que pasas criticando más a los hermanos de la iglesia que lo que hacías antes. Tenga mucho cuidado, porque Satanás, el diablo, se aprovecha de cualquiera de esas pequeñas circunstancias. Y la Biblia dice, no des lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Sea usted ese termómetro. Preocúpese que su familia, que su esposo, que su esposa, que sus hijos, pongan la mirada en el Señor. Porque de lo contrario, es fácil perder la fe. Y hay otra cosa que es bien importante que usted tiene que entender, y entiéndala bien, no todas las batallas en la fe se ganan. Entiéndalo, por favor, no todas las batallas en la fe se ganan. Hay batallas que las perdemos, hermano. Hay batallas que no las vamos a lograr. Hemos tenido hermanitos lindos, queridos, hermanitas lindas, queridas, que atravesaron por una larga enfermedad, por un cáncer terrible y fatal. Y oramos y clamamos y pedimos, era el deseo nuestro, que estas personas pudieran sanar de esa enfermedad. Pero no ganamos esas batallas. Las luchamos hasta el último instante. Las clamamos hasta el último momento, pero no las ganamos. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? El llamado de la Biblia, el llamado de Dios para nuestras vidas es a permanecer firmes y fieles a Él bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas. Si las cosas salen como usted quiere, glorifique al Dios de los cielos. Si las cosas salen al revés, glorifique al Dios de los cielos. Si estamos sanos, glorifique a Dios. Si estamos enfermos, glorifique a Dios. Si estás bien, si estás mal, Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración. El Dios de los cielos merece nuestra adoración porque Él es digno, no por las cosas que Él nos hace a nosotros aquí en la vida. Gloria a Dios. Ahora, bien importante esto. No es lo mismo tener dudas y tener el deseo de conocer la verdad que tener dudas y estar orgulloso de nuestras dudas. Porque es lo mismo que usted dice, estoy confundido, estoy confundida, ando buscando el rostro de Dios, ando buscando respuesta. ¡Qué bueno! Siga, siga adelante, siga. Dios te va a dar la respuesta. Que aquellas personas que tienen dudas y las andan proclamando por todo el mundo. Es que mira, la verdad que lo que yo creo, la verdad que lo que yo pienso, no, si yo estuve en la iglesia, yo estuve ahí, mira, yo he estudiado, yo sé cómo son las cosas. A ustedes ya le lavaron el cerebro también. Esas son dos cosas diferentes. Y jamás en la vida, yo le doy mi recomendación, usted como cristiano, no cometa esas boberías, por favor. Uno de los errores más grandes que un creyente puede cometer es ayudar a que crezca la incredulidad o la duda en otra persona. Nunca hable cosas negativas de la fe delante de otra gente, nunca lo haga. Nunca hable cosas malas de parte de su iglesia, porque todas las iglesias tenemos defectos, mi hermano, todas. Nunca hable mal de una iglesia, no lo haga. Y se lo he dicho 500 veces en este púlpito y se lo repito. La iglesia de Jesucristo es la novia del Cordero. La iglesia de Cristo será la esposa del Señor Jesucristo. ¿Quién es usted para venir a hablar de la esposa de Cristo Jesús? La va a pagar caras si usted insiste y mantiene esa actitud. Respete las iglesias, déjelas, no todas las iglesias somos iguales, no todos los pastores somos iguales, respételos, ahí déjelos, que Dios los bendiga. Por lo menos están haciendo cosas que no está haciendo usted. Ahí déjelo. Usted siga adelante, usted adore al Señor, usted sirva al Señor, usted exalte el nombre de Dios, usted haga la diferencia en la vida de otras personas, usted practique el Evangelio, usted viva el Evangelio. Es normal que teniendo fe haya momentos, hayan circunstancias, hayan situaciones, aspectos situacionales, como se le llama, donde sentimos dudas, sentimos que Dios nos abandonó, que no está con nosotros, que todo lo que hacemos no funciona, no sirve. ¿Qué hacer en momentos como eso? Siga en el nombre del Señor. Confíe en Dios. Una de las maravillas que tenemos de la palabra del Señor es que nosotros podemos confiar en esta palabra escrita que está llena de las promesas de Dios y no en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son como los elevadores, hermano. Una vez están abajo, otra vez están arriba, nuestros sentimientos. Pero esta palabra de Dios no cambia, es la misma de ayer, de ahora y de siempre. Esta palabra nos presenta a un Dios glorioso que nos ama. Pero también es importante entender que esa fe que usted tiene será probada. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe. Su fe será probada. Su fe será probada. Usted me puede decir a mí, fíjese que tengo un escudo nuevo, y yo le puedo decir, ¿qué tal si lo probamos ahorita? A ver, póngaselo. Y lo vamos a comenzar a tirar, a ver qué pasa. Su fe será probada. Y yo he visto, literalmente en mi vida, cientos de personas que huyen por la punta izquierda cuando su fe es probada. ¿Por qué? Porque es lo más cobarde de hacer en la vida. Es lo más cobarde. Viene una prueba para su fe. Ay. Yo pensé que esas cosas no eran así en la iglesia. Que no se da cuenta que nos han mandado a luchar contra potestades, contra dominios. Que no se da cuenta que hay un ejército de demonios que están allá afuera. Que no se da cuenta que la palabra del Señor nos manda a ponernos la armadura de Dios todos los santos días de nuestra vida. Que no se da cuenta usted que la Biblia dice que el diablo viene con dardos de fuego contra nosotros. Que ha venido para destruir, que ha venido para matar, que ha venido para robar. Y ahora usted aparece con, ay, se me arruinaron las uñas, whatever. Cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, ni cuenta se da a usted, pero ¿sabe usted qué es lo que hizo? Usted firmó para el ejército de los cielos, eso fue lo que hizo. Por eso es que Dios te da una armadura, la armadura del Espíritu. Estamos en medio de una batalla, iglesia. Usted espere que las cosas le vayan todo bien en su vida cristiana, le aseguro que no anda en el camino correcto. Eso de pare de sufrir. Get used to it. Esa es la cosa aquí es tipo Rambo, mijo. ¿Verdad? La cosa es que te cae un balazo de este lado y saca una aguja y vos solito. Y ahora qué a seguir adelante, pues. Y después una granada va y te queda el brazo ahí colgando y te lo volvés a pegar. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, sufre como buen soldado de Jesucristo. A eso nos manda la Escritura. No dice, métete en un hoyo y quédate ahí escondido. Eso no dice la palabra. Hermano, esta Biblia es de lucha. Mira que te mando, va. No dice, mira, anda a poner tu hamaca y dormite en el majagual. Palabra griega. Una playa allá en mi rancho. Eso no dice la Escritura. No dice anda a buscarte una cama y dormir y ser feliz el resto de tu día. No dice eso la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Cada día levantarnos es qué batallas tenemos que enfrentar en este día. ¿Qué situaciones tenemos que enfrentar en este día? Danos sabiduría, Señor. Danos prudencia para enfrentar las batallas continuamente. Van a haber cantidad de situaciones que se te van a presentar. Y a eso nos manda la palabra del Señor. Hay tranquilidad, hermano. En el nombre del Señor, si no es un problema con un hijo, es un problema con la mujer. Si no es problema con la mujer, es problema con la iglesia. Si no es en el trabajo, si no es problema financiero, si no es con la ley, sino es con migración. O sea, algunos tienen hasta con Trump tienen problemas y viven en Canadá. Problemas por un lado, problemas por todos lados. Y entonces, ¿qué? Acostúmbrese con la confianza plena que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba. Las cosas se prueban. Se prueban. Y si tienes fe en el Señor, vas a ser probado. Yo no sé qué está pasando usted en su vida en este momento. Pero le aseguro, se lo garantizo. Si no es una enfermedad, si no es un problema psicológico, si no es lo que sea, pero su fe será probada. Entonces, pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Levanta tus manos al cielo todos los días, ponte de rodillas y dile, en ti está puesta mi confianza, Señor. El médico dice una cosa, pero la última palabra la tienes tú. Yo en ti he confiado porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi alto refugio de la gloria. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Créale a Dios. Créale a Dios. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando se pruebe tu fe, dice más adelante, sea hallada, ¿en qué? En alabanza. Y te voy a decir algo. Hay momentos en la vida que aunque querrás cantar no te sale, mijo, ni un gallito siquiera. Porque es tanto el dolor que no te sale nada. Quieres cantar y lo que te sale son llanto. Pero la ventaja es que Él conoce el corazón. Y en medio de la prueba, por muy difícil que sea, Dios quiere encontrar alabanza. Y quiere encontrar honra. ¿Qué significa eso? Significa que no importa lo que esté pasando, glorifícalo, exáltalo. Job es una gran enseñanza al respecto. Exalte a Dios, glorifique a Dios, bendiga su nombre. Que encuentre Dios una alabanza. Señor, quiero cantarte. Por eso es que insistimos tanto, hermano, apréndase los himnos que cantamos. Cuando lo necesite usted, ¿qué le va a salir de la boca? ¿La bamba? ¿La vida loca? ¿Qué le va a salir si no se puede ninguna alabanza a usted? Cuando sea manifestado Jesucristo. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, y el Señor no hablaba caliche, estaba hablando el nombre de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué, hermano? ¿Porque te quiere llevar a comer? ¿Para qué te ha pedido el diablo? ¿Quiere que vas a tomar un café con él? ¿Te quiere dar una ofrenda? ¿Te quiere zarandear, dice la palabra? Como a trigo. Usted sabe cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Cómo ponen el trigo en esas cubetas? Y tiene un sedazo en la parte de abajo. Y a uno le llevan, recuerdo, la familia, llevaban los quintales, los costales. Y usted echa el trigo en ese y comienza a zarandear para que salga toda la basura y le quede el trigo puro. Pues dice, ¿sabes qué? El diablo te ha pedido y te ha pedido para zarandearte, hermano. Con esa prueba que vas a tener, vas a quedar hasta mareado, papá. No vas allá para qué camino agarrar. Y lo maravilloso de esto es que yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y de eso estamos hablando cuando a Abraham le faltó la fe. Yo no quiero criticar a Abraham en esta situación. ¿Sabe por qué? Porque le aseguro, le garantizo que nosotros hemos estado ahí en algún momento en nuestra vida. Y te profetizo, si no has estado ahí, get ready, you will. Usted va a estar ahí. He rogado para que no falte tu fe. En el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En medio de la prueba, agárrese fuerte de la mano de Dios, mi hermano. En medio de la dificultad, en medio de la tempestad, agárrese fuerte de la mano de Dios. Hay momentos, te repito, que no sabe usted qué decir a la gente. Pasando cosas duras, cosas terribles, cosas difíciles. ¿Qué le dice usted? Bueno, ¿sabe qué le puede decir? Lo que dice la palabra. Agárrese fuerte de la mano de Dios. Y ponga atención, sea sabio. Esposos, esposas, no hay cosa más terrible, como veremos esta noche, que cuando la pareja se pone de acuerdo para faltarle a Dios. Porque mire, hermana, si a su esposo le falta la fe, ahí está usted para animarlo a ese Señor. Hermano, si a su mujer le falta la fe, ahí está usted para animarla a ella. Pero cuando los dos les falta la fe, Dios mío, Dios mío, ese es un problema serio. ¿Sabe usted que cuando los novios, cuando hay personas que andan buscando novio o novia, y sabe qué me dicen? Pastor, dice, yo ando buscando a un hombre que sea fuerte en la fe para que me ayude con la vida espiritual. Oh. Y ella anda buscando un hombre fuerte en la fe, y él le pregunta al novio, ¿usted qué? ¿Y el novio qué le dice? No, pues yo ando buscando a una mujer que sea fuerte en la fe para que me ayude en la vida espiritual. Y entonces usted, y se van a juntar dos débiles, ¿dónde vamos a terminar? En el mundo. Cuando se juntan dos carnales, ¿dónde van a terminar? En el mundo. Cuando se juntan dos borrachos, ¿dónde van a terminar? En el mundo. Cuando se juntan dos personas que no tienen valores espirituales, ¿dónde van a terminar? En el mundo. Si eso es lo que andan buscando. Ando buscando a este que me ayude. Y este anda buscando a una que le ayuda. Ninguno de los dos se pueden ayudar. Porque los dos son débiles. Entonces, pastor, ¿qué es lo que debe de hacer? Crezca usted. Crezca. Y hermano, entiéndalo. Mira, le doy gracias a Dios, de todo corazón le digo, tenemos una iglesia que le ofrece todas las oportunidades para que usted crezca. Todas. De todas las edades. Somos una iglesia descentralizada. Aquí no, las cosas no giran todas alrededor del pastor, no. Giran todas alrededor del Evangelio, alrededor del Señor, con una gran variedad de líderes espirituales en todas las áreas. Mujer, usted tiene una reunión aquí para mujeres. Hombres, hay reunión para los hombres. Jóvenes, every other Friday, un viernes sí, un viernes no. Jóvenes adultos, de igual manera. Niños, ahorita van a comenzar sus actividades acá en la iglesia del Spring Break. Dos semanas en la casa del Señor con enseñanzas de la Biblia, con todas esas cosas. El día de la madre comenzamos las conferencias de la familia hasta el día del padre. Que tenemos capacitaciones, que tenemos estudios bíblicos, que tenemos dos cultos el día domingo, a pesar de que entendemos que solo hay 3 horas entre culto y culto. Pero ese es de valientes, es de personas que quieren verdaderamente crecer. Si usted quiere hacer cambios en su vida radicales, entonces comience a tomar en su vida decisiones radicales. Porque nadie puede obtener resultados distintos si sigue haciendo las cosas de la misma manera como las hace toda la vida. Si usted no crece, ¿por qué no quiere, mi hermano? Hasta seminario hemos tenido por cantidad de años en esta iglesia. Si usted no crece, ¿por qué no quiere? Ahora, tiene que venir a su culto racional. Tiene que esforzarse, tiene que hacer algo por usted mismo. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere salvar. Dios te quiere sacar de donde está. Él ha prometido sacarte. Pero déjelo. Déjelo. Dios te está dando la mano y usted que le dice, no, yo solito puedo. Dice, no hombre, mira, yo para eso estoy, para ayudarte. No, déjame a mí tranquilo, yo voy a salir. Yo sé cuándo voy a salir. Dice, yo soy ok, pues. Y cada vez que te veo más hundido. Busque la manera de crecer, hermano. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Y otra cosa más que es bien importante. Mira, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Preocúpese por su vida espiritual. Estamos hablando de la eternidad. Si usted pudiera ver el infierno por 2, por 3 segundos nada más, le aseguro que usted volvería a consagrarse delante de Dios, hermano. No estamos hablando de religiones acá, estamos hablando de la diferencia entre el cielo, entre la gloria y el infierno. Busque a Dios, agárrese del Señor, examine su fe. Examine su fe, pregúntese a usted mismo, ¿he creído verdaderamente en el unigénito Hijo de Dios? ¿He creído las promesas del Padre? ¿Puedo asegurar que el Espíritu de Dios habita por la fe en mi corazón? Puedo tener la plena confianza de que al cerrar mis ojos aquí voy a estar ante la presencia del Señor. He sido un verdadero seguidor de Jesucristo. Me he negado a mí mismo. Le he dicho no a mis deseos y apetitos carnales para decirle sí al Espíritu de Dios. Piensen en esas cosas, hermanos. Es lo mismo que te hemos predicado por tanto tiempo y por tantos años. Y está bien, si en algún momento dudas, está bien. Está bien si en algún momento te falta la fe, está bien, pero wait a minute, no te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Hay momentos que, por eso la importancia, mira, tú estás bien en tu fe, de repente te viene una prueba y se te baja toda la fe. Se te baja la gasolina y estás en empty. No, yo que tanto que le sirvo a Dios, yo que he hecho aquí, yo que he hecho allá, yo que esto, yo que lo... Pero al ratito, amigo, mira, llegas a ese punto, pero al rato, con el conocimiento que tienes de la Escritura, tú dices, no, las cosas no son así. En el nombre de Jesucristo todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor. Además, Señor, si las cosas no salen como yo quiero, que tu nombre sea siempre bendito. A este mundo yo vine desnudo y desnudo me voy a ir de aquí. Este mundo me podrá quitar un montón de cosas, pero no me puede quitar el gozo que tengo de conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No me pueden quitar lo más grande, porque, amados míos, lo más grande que le puede pasar a una persona en este mundo es conocer a Jesucristo. Había un programa de televisión hace poco que le decían a la gente, ¿qué es lo más grande que te ha pasado en la vida? Pero lo más grande, y había personas que, ay, dice, un día yo estaba caminando no sé por dónde y apareció tal artista, ese es lo más grande que me ha pasado. Ah, decía yo. Ah, ¿qué es lo más grande que te ha pasado en la vida? Conocer a Toño, dice, espérate 10 años más, mijo. 10 años más, espérate. ¿Qué es lo que peor que te ha pasado? Haberlo conocido, va a decir. Lo más grande que le ha pasado a una persona es llegar al conocimiento de nuestro Salvador Jesús. Es lo más grande que nos puede haber pasado. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo demás lo tengo por basura a cambio del conocimiento. Porque te voy a decir una cosa, mi querido y amado hermano. Si tú estás en Canadá por dinero, tengo tres palabras para ti. Ja, ja, ja. ¿Sabes qué? Yo conozco personas que tienen dinero y lloran igual que los que no tienen. Yo conozco personas que tienen dinero y sufren igual que sufren los que no tienen. Y el dinero no lo es todo en la vida. Es bueno tenerlo, pero no lo es todo. Y si usted quiere poner el dinero por encima de Dios, eso es lo que vas a tener, dinero, pero no vas a tener a Dios. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, ellas te van a seguir. Porque Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de todo cuanto existe. Él te va a dar lo que Él te quiera dar. Y cuando tu corazón está dirigido hacia el Señor, está dirigido hacia Dios, Él te cumple hasta las peticiones del corazón. Esto que le voy a decir, usted verdaderamente quiere, anda buscando una pareja, verdaderamente, en realidad, métase en el Evangelio, hombre, métase en Dios, no en la religión, no en la religión, no en la religiosidad, conozca a Dios y conózcalo bien. Métase en el Evangelio, conozca al Señor, conózcalo de todo corazón, hable con Él todos los días. Él le va a conceder las peticiones del corazón. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. Recuerda esto, métaselo en su cabecita y en su corazón. Él es un padre. Y un papá quiere lo mejor para sus hijos. Un padre quiere lo mejor para los hijos. Un padre quiere que sus hijos salgan adelante. Es más, fíjate que uno de los grandes orgullos de un papá es que los hijos superen a los padres. Y digo, ay, qué bueno, mira, yo hasta aquí pude llegar, pero este mijo, mire, gracias a Dios, hasta dónde he llegado. Y se siente orgulloso y contento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero eso sí, haga la voluntad del Padre Celestial. Y cuando las cosas en este mundo no salgan como usted quería que salieran, recuerde que Él es soberano. Él es soberano. Si usted dice, Señor, yo me quiero quedar aquí en Canadá, qué bueno, es un buen deseo, no es malo. Es un buen deseo. Clámelo y pídalo hasta el último instante, no es malo. Pero entienda una cosa también, que en cualquier parte de este mundo que estamos, seguiremos en la mano de Dios. Entiéndalo. Y quiero que sepa esto. Hay lugares peligrosos en este mundo. Pero le cuento. Yo estaba platicando con unos hermanos queridos. Mi país, El Salvador, es uno de los países de mucha violencia. By the way, en estos últimos meses ya no está tan arriba, ¿verdad? Ya está progresando un poquitito. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Es un país de mucha violencia y muy peligroso. Pero yo estaba platicando con unos hermanos queridos allá en mi país y me dicen, Pastor David, nosotros nunca hemos visto un marero. Nosotros nunca hemos visto a una persona muerta en la calle. Nosotros nunca hemos visto una situación delicada. Eso sí, nosotros, nuestro negocio, nuestra iglesia, nuestra casa. Nuestro negocio, nuestra iglesia, el día sábado nos vamos a mediodía con la familia, compartimos, vamos a un restaurante, comemos rico, nuestro día domingo lo pasamos en la casa del Señor, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, ha guardado a nuestros hijos, nos ha cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo de Canadá, el mismo de El Salvador, el mismo de la China, el mismo de cualquier parte de este mundo. Créale a Dios, hermano. Esa es la diferencia. No piense usted que solo en este país Dios lo puede bendecir. Dios lo puede bendecir en cualquier país del mundo, porque Él es el mismo. Pero créaselo, diga, ay Señor, cómo quisiera estar allá. Y dice Dios, quiere decir que preferís allá que a mí. Usted disfrútelo a Él, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Canadá. No, no, ¿qué dice la palabra? Deleítate en Jehová, dice la Escritura. Le digo, hermano, y eso mira, Perú. Usted va a Perú, a las iglesias que lo invitan a usted en Perú, los hermanos que lo van a recoger al aeropuerto, los hermanos que lo llevan, que lo hospedan en su casa. En Chile de igual manera. En Guatemala, los hermanos que lo invitan a una iglesia a predicar en esos lugares, en El Salvador, ya no se diga, y en otras partes donde usted va, son gente que han estado ahí toda su vida. Y hay otros que dicen, sí, pastor, mire, la situación es peligrosa, pero nosotros le pedimos a Dios andar con prudencia. Eso es todo. No andamos metidos en lugares que no tenemos que andar metidos. Nosotros ya a las 9 de la noche, amigo, en nuestra casita, no tenemos ninguna necesidad de andar en la calle. Así es que vivimos con prudencia, servimos a Dios, amamos a nuestro Señor, salimos a ganar alma los días domingos con los hermanos de la iglesia, esa es nuestra vida y Dios nos ha bendecido hasta este momento. ¿Te das cuenta? Dios es Dios. A veces nos ponemos como niños caprichosos, que nos tiramos al piso, ¿verdad? Y hacemos un berrinche. Es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y dice Dios, sí, pero es que hay ciertas lecciones que tienes que aprender. Por eso Dios sacó de Abraham de Ur de los Caldeos. Y le dijo, hay ciertas lecciones que quiero que aprendas. Y mire cómo son las cosas. La primera lección que hizo que aprendiera, tuvo hambre. Porque en la casa de su papá no podía, porque había de todo, había abundancia. Y le dijo, tenés que aguantar hambre para que aprendas a depender de mí, nada más. Y en esos lugares se depende de él. Aquí sabe qué dice la gente, no, pues yo a mí me quitan un trabajito, me consigo otro. Ah, ¿verdad? Gracias a Dios. Hemos estudiado en esta hora cómo Dios le prometió un hijo a Abraham y le faltó la fe. Le faltó la fe también a Sara. Y le faltó tanto la fe que le entregó a su sierva y le dijo, métete con mi sierva, no importa. Voy a hacer mis celos a un lado. No le duró mucho tiempo, por cierto. Y Abraham, como todo esposo consentidor, le dio un hijo con la egipcia por no haber esperado el tiempo de Dios. Esta tarde vamos a hablar de otra vez Abraham yéndose para otra ciudad sin consultar a Dios y cometiendo la reincidencia, volver a cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, ayúdanos a confiar en ti. Tu palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Jehová, tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro refugio. Tú eres nuestra torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. A Abraham le faltó la fe, Señor, ante esta promesa divina. Permite que nosotros tengamos la mirada puesta en ti. Y que cuando nos falte la fe, podamos acercarnos a tu casa. Podamos buscar a personas que nos ayuden para volver a nuestro estado espiritual, para seguir creyendo y confiando en el Dios de la gloria, en el Dios de los cielos, a entender, Señor, que no todas las batallas se ganan, hay batallas que se pierden, pero Dios sigue en el trono, pero Él es soberano, pero Él es Rey, pero Él nos sigue amando, no por perder una batalla en la tierra, Dios sigue amándonos de igual manera. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Moldéanos conforme a tu voluntad, Señor. Para muchos en este momento su fe está siendo probada. Permite, Señor, que en medio de la prueba puedas hallar alabanza en esos labios y puedas encontrar la gloria que solamente tú mereces. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a crecer en la fe, a mantener nuestra fe. Muchos de los que estamos acá, Señor, vivimos lejos de nuestros países. Queremos mantener la fe aún fuera de nuestra familia y fuera de nuestra nación, a honrar tu nombre como extranjeros, como advenedizos. Mientras todos oramos en esta hora, queremos darle la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que de Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quisiera entregarle su vida a Jesús y comenzar una vida nueva en esta noche, en esta tarde, yo quiero invitarle a usted que le abra su corazón a Cristo y le diga, Señor, siento el deseo en mi corazón de entregarte mi vida. Siento en este momento el deseo de tener una relación personal contigo. Quiero conocerte de una manera más personal y de una manera más profunda, Señor. Cuando usted le abre el corazón a Dios, Él perdona sus pecados y Dios comienza a tener una relación maravillosa con usted. Si hay alguna persona en este momento que quiere que oremos por usted, porque usted quiere abrirle su corazón a Cristo, ahí donde está yo le invito para que levante su mano y déjenos orar por usted. Alguien. Ya tenemos personas aquí enfrente. Si hay alguien más que dice, pastor, yo siento esa necesidad en este momento. Quiero abrirle mi corazón a Jesús, quiero conocer a Dios de una manera más personal. Venga a los pies de Cristo, levante su mano, déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que quiere o tiene esta necesidad, con el mayor de los gustos. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. También dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo que moriste en la cruz por mis pecados, Señor. Creo que derramaste tu sangre por mí. Y también creo que resucitaste al tercer día conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Dios. Señor, bendice los corazones, bendice esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón en este día. Esa fe que pueda crecer, que pueda germinar, que pueda dar fruto para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.